Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La agenda litúrgica señala que hoy, 4 de julio, es la memoria libre de Nuestra Señora del Refugio. No es una memoria obligatoria, pues como la Virgen del Carmen o la Virgen de los Dolores. Y tampoco, lógicamente, es una solemnidad. Se puede o no se puede decir esta misa de la Virgen. Tampoco tiene oraciones propias. Pero podemos pensar que es una devoción muy entrañable. Por lo visto, tiene su origen en Italia. María está sentada con el niño de pie sobre su regazo. Tiene un vestido azul y un manto rosa. Y ella se inclina con ternura hacia su hijo. Y María es el refugio de Cristo, fue su refugio en la tierra y es el refugio también para nosotros. Se celebra el 4 de julio por ser el aniversario de la coronación pontificia concedida el 4 de julio de 1719 por el Papa Clemente XI bajo el título de Nuestra Señora Refugio de Pecadores. Recuerdo la letanía del Rosario, Refugium Peccatorum. Una oración sencilla le dice a María: mira qué contenta estás toda rodeada de flores, pero más contenta estarás rodeada de pecadores. Y como todos somos pecadores, pues acudimos a ella y la entendemos así como nuestro refugio. Todos los días le pedimos en el Ave María: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es el refugio de pecadores. Y es también, al ser refugio, lo que nos fortalece. Refugium nostrum et virtus. La etimología de la palabra refugio viene del verbo fugere, que significa huir, y el prefijo re, que significa hacia atrás. Huir hacia atrás, huir hacia un lugar protegido donde deja de existir el peligro, es sinónimo de ampararse, resguardarse, recibir protección, asilo, cobijo. Como si yo, estando fuera de ese regazo de donde soy, me encontrara, no sé, como si al salir de mi casa están unos lobos. Entonces mejor me regreso a mi casa, me vuelvo a meter porque yo provengo de ese vientre. Y este refugio, este vientre, esta maternidad de María, no es algo solamente afectivo, que si lo es, que nos da consuelo, sino que es una realidad salvífica. Es decir, el amparo de María está contemplado en el proyecto de Dios. Cuenta Dios que para nuestra santidad necesitábamos una madre, un refugio ante el pecado, ante el demonio, ante la tristeza, ante el desaliento. Siempre que pensamos en ella, pues nos animamos, nos volvemos a situar como en un plano de lo maravilloso, de lo grande, de lo hermoso. Y también porque no podemos solos contra el pecado y tampoco no podemos solos contra el demonio. Una necesidad salvífica. Necesitamos una madre para nuestra vida sobrenatural, que no sea como la vía oficial. Sabemos que en la iglesia hay dos vías: la vía petrina, que es la vía de la autoridad, de las leyes, de las normas, y una vía mariana, que es la vía del consuelo, de la amabilidad, de la comprensión. O sea, por eso Jesús al morir nos deja pues aquello que sabemos, que sabía que necesitaríamos muchísimo. Nos deja la Eucaristía y nos deja a su madre. Pues es bonito ver que, no sé, a lo mejor en un lugar donde hay, no sé, bandoleros y peligrosos, pues está una capilla con el Santísimo. Y le encontramos a lo mejor en todos los pueblos por los que pasamos para llegar hasta aquí. Pues constantemente estamos diciendo: ahí estás, no te has ido, estás con nosotros, eres nuestra seguridad y me has dejado permanentemente a tu madre como mi madre. Y con ella me siento fuerte, refugium nostrum et virtus, porque hay cosas, como sabemos en este mundo, siempre lo ha sabido, pero ahora institucionalizadas, de una maldad que está más allá de la maldad humana. El hombre es muy limitado para el bien y es muy limitado también para el mal, pero cuando el mal adquiere proporciones universales, y se legisla el mal y se va en contra, así de frente, contra el proyecto creador de Dios, decimos: aquí está el enemigo, aquí claramente esto es diabólico. Y podemos pues encontrar ese mal mundial en las grandes organizaciones como la ONU, la Unión Europea, la Agenda 2030, pues no sé, la ideología de género, los lobbies. Bueno, esto ya es absurdo, la ley trans. Pues, quién sabe quién será el mejor candidato para nuestro país, pero pues, aunque no sea el más competente, pues por lo menos que no sea tan liberal, que no meta más cosas en esta línea pretendiendo ser como moderno, o a lo mejor porque recibe dinero de estas grandes instituciones poderosísimas. Y nosotros podemos sentirnos como David contra Goliat, nuestra piedrita y nuestra onda contra esos emporios. Pero es que tienes una madre que es la omnipotencia suplicante, y que a pesar de que tengas tantas cosas en contra, va a estar contigo y te va a proteger, va a ser tu refugio. Y ten pues profundamente esta conciencia, la conciencia de necesitar una madre. Madre, madre, llámala fuerte, fuerte. Bueno, se escucha. Te ve en peligro quizá y te brinda tu madre Santa María, con la gracia de su Hijo, el consuelo de su regazo, la ternura de sus caricias, y te encontrarás reconfortado para la nueva lucha. Pues llámala, siéntete necesitado de un regazo, de la ternura de unas caricias, de que te reconforte, de que te haga fuerte. Y el santo cura de Ars decía: lo que debe animarnos a dirigirnos a ella con una gran confianza es saber que está siempre a nuestra disposición. Una mamá está pendiente de sus hijos, pero está pendiente sobre todo del más pequeño o del más enfermo, el que la está pasando peor. Dice el cura de Artus: siempre está a tu disposición. Una mamá de la tierra no puede estar siempre a disposición de sus hijos, porque o atiende a uno o atiende a otro, o a veces está lejos, o a veces simplemente no puede porque no tiene curación la enfermedad de su hijo, por cualquier razón. Es totalmente madre. Pues vamos a pensar en esta necesidad de nuestra madre, que tiene mucho que ver con la infancia espiritual. Así es que yo no soy capaz, no doy una, no puedo con mis defectos, mis pecados, mis miserias, o no puedo crecer en la vida espiritual. Bueno, pero no dejes de acudir a ella, porque efectivamente eres desvalido e indigente. No puedes ir solo por el camino de la vida divina. Estás muy mal, no sé, como capacitado, porque vienes del pecado y porque has aumentado tu miseria con tus pecados, con tus fallas. Y quizá por eso decía el Señor eso: si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pues que nos sintamos urgidos. Este escritor francés, que por otra parte pues no es recomendable, entre otras cosas porque pusieron sus obras en el índice cuando existía el índice, Víctor Hugo, dice: ¿sabes lo que es tener una madre? ¿Has tenido una? ¿Sabes lo que es el ser niño, pobre niño, débil, desnudo, miserable, hambriento, solo en el mundo, y el sentir que tienes junto a ti, en derredor tuyo, andando cuando andas, parándose cuando te paras, sonriendo cuando tú lloras, una mujer, no un ángel que está ahí, que te mira, que te enseña a hablar, que te enseña a querer, que calienta tus dedos en sus manos, tu cuerpo en sus rodillas, tu alma en su corazón? Un corazón de madre, un corazón para los que son los pobres de Yahvé, los necesitados. Yo no sé qué habrá estado pensando Lutero cuando pues como quitó a María, ¿no?, de la fe protestante. No sé qué argumentaciones teológicas pudo haber tenido y tampoco me interesa, pero pobres protestantes haberse quedado sin madre, porque además se quedan sin la parte hermosa, digamos, de la fe. No hay arte protestante religioso desde que quitaron a María. No tendrían las Inmaculadas de Murillo o pues, tantas representaciones artísticas de María. Dice el Papa Benedicto: tenemos una madre en el cielo. Al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada como madre, así lo dijo el Señor, a la que podemos dirigirnos en todo momento. En todo momento es nuestro refugio. En todo momento escucha mi oración. En todo momento está volcada sobre mí con su bondad materna. Y me está animando, me está diciendo, sé más de Cristo. Si quieres parecerte a mí, pues parécete en lo fundamental, que es mi amor a Jesús, mi dirección a Él. No te compliques la existencia, pero no pierdas el tiempo, solamente tienes el instante presente para unirte y para amar. Ya lo pasado no existe y lo futuro no sabemos si llegará para nosotros, pero puedo en este momento refugiarme en ti. Una vida fuera del regazo de María es demasiado complicada. Una vida donde no hay como sintonía interior y cuántas veces digo, pues aquí no está ella o no estoy con ella o he prescindido de ella. Aquí no siento esa necesidad. Y podrá hacerlo de muchas maneras, como decíamos, en cada instante, siempre está pendiente de nosotros. Podemos dirigirnos a ella en todo momento. Y podemos hacer muchos ejercicios de asimilación al corazón de María, especialmente cuando rezamos el rosario. No dejes de buscar el sentir del corazón de María en cada misterio, porque es tu mejor escuela, porque ella no deja tampoco en la eternidad de tener esa constante memoria de los misterios de la vida de su Hijo. Y también los misterios de su vida propia, como por ejemplo la asunción o la coronación o la encarnación. El corazón de María, el contenido, como la reacción, como la gracia propia de ese misterio. Yo tendré que decir, pues sí, experimenta la gracia de ese misterio porque estás compartiendo el mundo de María. Y te sentirás efectivamente liberado de tus ataduras y su mundo será tu mundo. ¿Y qué más podemos pensar? Pues podemos pensar que ella puede ser como nuestra administradora de las gracias que recibimos, porque ella sabe mejor que nadie qué debemos pedir, cómo lo debemos pedir, cuándo debemos pedir. Y decimos, pues a lo mejor yo acumulo algunas gracias durante el día, especialmente las gracias que puedo recibir en la misa, en el sacrificio de Cristo, en la comunión, en mi oración, a lo mejor también en mi penitencia, en la mortificación corporal, la mortificación interior. Y le voy a decir, bueno, tú distribúyelas como mejor te parezca. Yo tengo muchas necesidades por las que debo pedir y hay mucha gente a lo mejor que me ha dicho que rece por tal o cual intención y a veces se me olvida. O tengo unas obligaciones de caridad, por ejemplo, tengo unos parientes que están muy alejados de Dios, que viven, dicen que no tienen fe, o que viven una vida de pecado, que viven mal, y tengo necesidades también para las personas de mi centro, y por supuesto para el Padre, para las necesidades de la obra. Y dice, bueno, pues las cosas que yo te pida, tú distribúyelas como creas que sea mejor, sabes mejor que yo cómo hacer esa disposición de mis pocos o muchos bienes espirituales. Y que a Santa Teresita, cuando estaba ya en el lecho de muerte, le decían sus hermanas, que rezara por su curación. Y ella, pues, que tenía una gran conciencia de lo bueno de la vida eterna, decía, no sé si debo rezar o no rezar por mi curación. A veces también podemos encontrarnos con una persona que a lo mejor está invadida de cáncer, por ejemplo, y decir, vamos a pedir intensamente para que te cures. También hay que decir, bueno, y si es la voluntad de Dios llevarte, pues vamos a pedir intensamente, pues, para que te mueras muy bien. No tengas miedo a decir, bueno, Señor, si quieres que ya concluya mi vida, muy bien. Y ella les decía a sus hermanas, quisiera tener una muerte dulce por complaceros. Pero se lo he pedido a la Santísima Virgen, y pedírselo a la Virgen no es lo mismo que pedírselo a Dios. Ella sabe muy bien lo que ha de hacer con mis deseos. Si se los ha de manifestar a Dios o callárselos, ella verá lo que hace para no forzar a Dios a que me escuche y dejarlo hacer en todo su voluntad. Pues nuestra madre, no sé, mi administradora, yo voy y te voy a dar, no sé, el dinero que gané para que tú lo distribuyas como quieras. Y sabes qué presentarle a Dios, porque no quiero dejar de ser niño. Pues bienaventurados los que se hacen como niños, bienaventurados los devotos de María. Bienaventurados los que son de Cristo, porque María los ama con el mismo amor con el que ama a Jesús. Con este cariño singular de constante cuidado, de cercanía, y nos pide, pues, que correspondamos. No queremos ser adultos. Quizá esta determinación de Lutero de decir no a la mediación mariana, pues, obedezca a lo mejor a saberse autosuficiente. Dicen que Santo Tomás nunca se cita en sus obras, ¿no? Y Lutero dice constantemente, esto es lo que dice el doctor Lutero. Bueno, muy bien, doctor Lutero. Pues nosotros decimos, no quiero ser doctor, ni quiero ser nada, quiero ser niño, quiero que ella me eduque, que me forme a su modo, que permanezca yo en su refugio, que tenga su toque, que me dé su parecido, que le diga a Dios siempre que sí, como ella, que me enseñe la docilidad a las mociones de Dios, que me descomplique, que permanezca en su regazo, que diga, no te salgas, porque si te sales, te van a venir en tropel, pues, todas las cosas malas. De tu misma carne herida, o del mundo, o del demonio. Pues permanece en su regazo. Y por lo tanto, ten como ella una profunda piedad, un corazón encendido en amor a Jesús. No tengas una piedad oficial, fría, seca, rutinaria, sin emociones. ¿Cuánto nos enseña María a tratar cariñosamente a Jesús, cercanamente? ¿Y cuánto nos enseña también a tratar cariñosamente a los demás? Una bondad para con todos, la amabilidad, la sonrisa, el perdón, el acoger, el hacerle sentir al otro que tenemos verdaderamente interés por sus cosas, porque para María nadie es indiferente. El continuo trato con ella, pues, nos va dando su parecido. Hubo en el Colegio Romano un rector que, en los años 50 y 60, que después fue a Costa Rica y luego se vino a México, don José Luis Massot, y contaba que en cierta ocasión le consultó a San José María un caso de un alumno del Colegio Romano que le preocupaba, porque este alumno dice, lo hacía todo referido a María. Todo su oración, por ejemplo, siempre era con María, su ofrecimiento de obras. Su presencia de Dios, una presencia mariana. Dice, ¿qué hacemos, Padre? Dice que nuestro fundador se quedó un rato en silencio y al final dijo, dejadle en paz. Como diciendo, no, no hay problema. O sea, si está María, pues está seguro. Está en un camino seguro. Iter serva tutum, iter para tutum. Pues desea mucho más que nosotros nuestra felicidad. Y los cristianos, movidos por el Espíritu Santo y por la tradición de la Iglesia, que es una fuente de la revelación, han entendido cada vez más que la madre de Jesús es su madre, dice el Papa Benedicto, o sea, sin una conciencia progresiva. Y cada vez más personas se han confiado a su madre. Basta pensar en los grandes santuarios, donde cada vez más la gente siente, esta es mi madre, aquí está mi madre. Los grandes santuarios. Otra vez me decía un señor que el rector de Torre Ciudad quiere venir a México, bueno, a México y a Fátima y a Lourdes, pues en esta como pastoral de santuarios, ¿no? Y qué bonito, pues, que se multipliquen los santuarios. Porque los cristianos han entendido cada vez más que Jesús es su madre. Pues ojalá eso nos suceda a nosotros también cada vez más. Vamos a aprovechar esta fiesta chiquita de María. Hay un pueblo aquí, de aquí cerca, que se llama Acámbaro, que hay un santuario, el santuario de Nuestra Señora del Refugio. Y quizá en muchos otros lugares del mundo sea también la patrona, la Virgen del Refugio, pues que nos acoja en su vientre. Que nos acompañe durante todos estos días, que crezcamos en nuestra vida mariana, que tengamos más esta conciencia de ser niños, estar necesitados, de que nos urge un regazo, de que vamos a ella porque en ella encontramos efectivamente la solución, nos amparamos, vamos a ese asilo seguro que es su vientre y en él queremos permanecer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.